Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Miércoles 14 de octubre del 2020. Aquí estamos en la radio, en la COPE Radio Local, Deporte Local hasta las 4 de la tarde, aquí en el 100.3 de la FM, Onda Media 1134, web y aplicaciones móviles. Muchas cosas que contarte, mucho deporte, mucha radio, vamos. Día de entrenamientos para Salamanca, Guijuelo y Unionistas. Solo tres días para que arranque la liga en Segunda B. El Salamanca se ha entrenado en los anexos de las pistas con todos disponibles, todos los jugadores disponibles, salvo uno. Una lesión de última hora, baja importante. A partir de las 3:30 te lo contamos en Deportes COPE Salamanca. De Lorenzi, el central argentino, esta es una buena noticia para el Salamanca. Ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros tras superar unas anginas. Apunta a titular este fin de semana después del despropósito de los centrales de Cristian y de Leo Sepúlveda contra Las Rozas en Copa Federación. Así que De Lorenzi apunta a titular. Lacerda, el otro titular que está llamado, el otro central que está llamado a ser titular, también sigue entrenando con el grupo. Segundo entrenamiento con el grupo desde que llegó, hace más de dos semanas. Pero este va a tener más complicado lo de jugar contra el Deportivo. Y el resto igual, todos disponibles para Egea, salvo ese lesionado que ahora os contamos a partir de las 3:30. Otra de las novedades ha sido el brasileño Jorge Pedrá, que aún no está inscrito ni con el primer equipo ni con el filial del Salamanca. Vamos a ver con el paso de los días y el Salamanca va a ver su nivel, su estado físico, para ver dónde lo inscribe, si en el primer equipo o en el segundo equipo. Recuerdo, es un futbolista de 21 años, futbolista sub-23. Además, en el Salamanca también están pendientes de Monárrez. Monárrez fue expulsado, extremo mexicano del Salamanca, fue expulsado el domingo contra Las Rozas, roja directa, y cuando las sanciones son más allá de tres partidos, se cumplen en liga. Cuando son de cuatro partidos para arriba, se cumplen en liga. Hombre, no creemos que lo de Monárrez, que ni siquiera fue roja, le vayan a caer más de tres partidos. Pero bueno, están pendientes de eso en el Salamanca, de si le caen más de tres partidos, porque se perdería el partido contra el Deportivo de La Coruña. En el Guijuelo es noticia que va a haber un homenaje a Luis Ramos, expresidente desaparecido del Club Deportivo Guijuelo, importantísimo en la historia del club, y que va a ser homenajeado en los prolegómenos del encuentro del sábado. 5:30, debuta el Guijuelo en Liga, en casa, en el municipal que lleva su nombre, Municipal Luis Ramos. Ahí van a homenajear al expresidente del Guijuelo. Y en Unionistas es noticia la presentación de uno de sus fichajes estrella, Manucho Manubiana, llega del Cartagena, es extremo, 25 años, mucha expectación con este futbolista que se presenta esta tarde. Y te tengo que preguntar, ¿cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Cuando te adelantas, no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar. Espera que nazca la colza y comprueba su eficacia en post-emergencia. Es Belcar, es tu mejor elección en hoja ancha.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Cerramos este avance con la Junta de Castilla y León, que vuelve a permitir que los equipos de competición nacional e internacional no federados jueguen sin mascarilla, no profesionales, jueguen sin mascarilla. Después del despropósito de este fin de semana, que obligaban al Balonmano Salamanca, por ejemplo, al Perfumerías Avenida, al Carvajosa de Básquet, jugar en pabellones dentro con mascarilla, bueno, pues ahora dicen que no, que ya no hace falta mascarilla. Así estamos, quédate en la Onda Media 1134, en la web, en las aplicaciones móviles. Deportes COPE Salamanca, hasta las 4.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos en la radio, seguimos en la COPE, 1134 Onda Media, web, aplicaciones móviles. Bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos y todas por seguir ahí. Y vamos a hablar con uno de los protagonistas del día en el Salamanca, por una noticia negativa, por algo que a él no le gustaría ser protagonista, pero lo es. No va a estar por lesión uno de los fichajes estrella del Salamanca este verano, no va a estar en Riazor, en el estreno liguero, por una lesión en la rodilla. Lo tenemos al teléfono. Luis Madrigal, muy buenas.
Hola.
Lo primero, ¿cómo te encuentras?
Triste porque era un partido que vengo esperando ya y preparándome bien por el torneo, pero bueno, vamos a ver qué nos va arroja el estudio y pues prefiero perder un partido a perderme 10.
En principio 10 días, Luis. ¿Te esperabas más o qué?
Sí, la verdad que pensé que podría tener una rotura o algo, pero ahorita, pues con los mecanismos que me hicieron los doctores y todo eso, no arroja que sea rotura y bueno, vamos a ver qué pasa con el estudio.
¿Y qué te dicen que es?
Distensión del ligamento colateral interno.
Bueno. ¿Y cómo fue esto, Luis? Fue en el entrenamiento de ayer, ¿no?
Sí, fue en una jugada ahí con un compañero donde él se barre y me agarra la pierna de apoyo y se me traba.
Bueno, te vas a perder el partido contra el Depor, claro. Decías que estabas triste, ¿no? Porque es un partidazo, es el primero y, hombre, a uno le fastidia, supongo, claro.
Claro, pues eso, por eso te digo que un poco triste en el sentido de que pues me pierdo ese partido y aparte de la lesión, uno nunca quiere estar lesionado, al contrario, quiere estar ahí bien para poder jugar y sumarle al equipo. Pero bueno, dentro de lo malo es algo bueno el hecho que no haya una ruptura.
Oye, hablas de sumarle al equipo, ¿qué le pasa al Salamanca que no termina de arrancar?
No, la verdad que yo creo que ahí poco a poco va mejorando en el sentido de que se tiene que plantear bien las líneas y poco a poco vamos a ir sumando en cuanto goles y en cuanto el cero atrás.
¿Pero a qué te refieres con plantear las líneas? ¿En qué tenéis que mejorar?
En todo. No, siempre se tiene que mejorar. Siempre se tiene que mejorar en todo y hoy en día nosotros tenemos que mejorar mucho. Hemos visto que no nos está alcanzando con lo que estamos haciendo y bueno, tenemos que revertir esta situación.
¿Cuál es tu análisis del partido contra Las Rozas? ¿Qué pasó?
El análisis contra Las Rozas, yo creo que afecta un poco el campo. Afectó un poco el campo y bueno, yo realmente no sabría decirte qué es lo que nos está pasando, pero bueno, ya de eso se encarga el míster.
¿Cuesta la adaptación, Luis? Venís de jugar de primera división en México, segunda división, otro tipo de campo. ¿Cuesta la adaptación a la segunda B? ¿Está costando?
La verdad que no siento que cueste tanto eso. El hecho de venir parados durante 6 meses es lo que más ha costado, ¿sabes? O sea, como por el tema del COVID se estuvo parado, no se estuvo entrenando y todo eso, yo creo que eso es lo que ha estado costando al equipo para poder arrancar. Pero en cuanto a ritmo de juego y todo eso, no siento que cueste tanto el venir de primera división a segunda de acá.
¿Y tú en lo personal qué tal? ¿Qué tal con los compañeros? ¿Qué tal te estás encontrando en el club? ¿Cómo ha caído Luis Madrigal en Salamanca?
Yo la verdad que a como van pasando los días, las semanas, me voy sintiendo mejor. Estoy retomando mi peso, estoy retomando el ritmo futbolístico. Y bueno, ahora viene esto que me va a parar un poco, pero yo, o sea, Luis Madrigal, cada vez me siento mejor y se me nota también en los partidos.
¿Qué le tienes que decir a ese aficionado que el otro día vio el partido contra Las Rozas, que se decepcionó con su equipo? Porque claro, estamos hablando de que el Salamanca, estábamos hablando de que si ascensos a segunda, incluso la Liga Pro y tal. El otro día Salamanca pierde, muchos aficionados se decepcionan. ¿Qué le tienes tú que decir al aficionado, Luis Madrigal?
No, que no pierda la ilusión, porque al final de cuentas realmente el verdadero torneo que es para ascender comienza esta semana. Nosotros estamos haciendo lo posible para estar 100% en ritmo, en estado físico y poder competir por el por eso que es el ascenso. Y bueno, que vamos a dejar todo en la cancha y bueno, no al final de cuentas, al dejar todo nosotros, tiene que haber resultados positivos. Y bueno, ellos lo irán viendo poco a poco, que no se vengan abajo, que esto apenas va a empezar. Y bueno, fue un tropiezo que nos va a ayudar para mejorar en todos los sentidos y que no nos puede volver a pasar.
Luis Madrigal, lo primero de todo, que te mejores, que se cure pronto esa lesión y que te podamos ver en el terreno de juego, que es lo que quieres tú y lo que queremos todos, por supuesto. Madrigal, un abrazo.
Claro, muchas gracias. Fuerte abrazo.
15 horas y 36 minutos. La otra noticia del día en el Salamanca, esta es noticia COPE Salamanca, la avanzamos aquí, es el final de un culebrón. ¿Por qué? Porque Cristian Duma, el delantero argentino anunciado el 21 de julio por el Salamanca, vuela mañana jueves a España. Hoy tiene la cita para recoger su visado, que el chaval lleva desde hace un mes y medio. Le dijeron que sí, que le autorizaban el visado. Pero desde ahí hasta que se lo dan, que es hoy, pues lo dicho, mes y medio, ¿eh? También tiene tela. Bueno, pues hoy se saca el visado y mañana vuela a España para incorporarse al Salamanca. Era el último que faltaba por llegar, Cristian Duma, así que para la próxima semana Sergio Egea va a tener a todos sus efectivos disponibles por primera vez desde que empezó la pretemporada. De nuevo, suspenso rotundo en la gestión de visados, de transfers, etcétera, etcétera, para el Salamanca. Suspenso a los hechos me remito. Torito Acosta ni llegó porque ni le dieron el visado. Jorge Pedrá llegó ayer después de 2 meses fichado. Duma va a llegar esta semana después de 3 meses fichado. De Lorenzi sin transfer en el primer partido oficial. Anderson Arroyo sin permiso de trabajo, no ha podido debutar aún. En fin, no puede ser. No es serio. Ya no me meto en las razones de las embajadas, de que tarden más o menos. Bien. Toda esa historia, perfecto. Seguramente el Salamanca hace lo que debe a nivel papeleo y tal, pero el Salamanca debe de tener en cuenta los tiempos de las embajadas para que sus jugadores estén aquí a tiempo. O sea, es de cajón. En el primer partido oficial, Copa Federación, que el club dice que es una competición prioritaria para ellos, 6 bajas. 6. Y la mitad mínimo teóricos titulares. Unos porque llegan tarde y otros directamente porque ni estaban. Resultado, a palmar. Claro, yo lo dije el otro día y lo mantengo. Creo que el Salamanca, y lo mantengo después del primer partido, creo que el Salamanca tiene mejor plantilla que la pasada temporada y que está para pelear con casi cualquiera del grupo, salvo Deportivo y Pontevedra, que los considero por encima. El resto, creo que el Salamanca debe batallar ahí. Y eso que aún no he visto a 4 o 5, pero por lo que he visto, así lo creo. Ahora bien, en esto suspenso, rotundo, un año más. ¿Y esto por qué? Pues bien claro, ¿no? Producto de la política de traer a tantos futbolistas de fuera, son muchísimos, extracomunitarios, muchos además sin pasado en el fútbol profesional, y al final pues de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? No hay más. O sea, cuando más de la mitad del equipo vienen de fuera, pues te puede pasar esto. Entonces igual hay que, digo yo, Salamanca debería plantearse reducir las apuestas un poco y aumentar las realidades, ¿no? A nivel papeleo, incluso a nivel futbolístico también. Pausa y hablamos del Deportivo.
Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción.
¿El que se anuncia en la radio?
Claro, Melón el Dulzón. Es único en su especie, no hay otro igual. Es dulce, es refrescante. Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción. Melón el Dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
En tiempos de crisis e incertidumbre, defiende tus derechos. John Sáenz Barza Zafranal Abogados cuenta con una larga trayectoria y abogados expertos en diferentes materias. Te atendemos con cita previa y elaboramos un presupuesto detallado. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos. Every time I let loose, I get this situation. I'm sorry, Miss Officer. Don't take me to the station.
Ayer compareció en rueda de prensa Queco Gontán antes del partido con el Salamanca en Abegondo. Queco es un habitual de primera y segunda división. Es un futbolista con una carrera muy, muy buena. Y ahora pues está en segunda B por circunstancias con el Depor, ¿no? Si no hay nada raro, Queco va a ser el extremo derecho titular el domingo para Fernando Vázquez contra el Salamanca, una de las muchas estrellas que tiene el Depor para la categoría. Así llega el Depor, según Queco Gontán, física y mentalmente al partido del domingo ante el Salamanca.
Preparado físicamente creo que llega sobrado. Hemos tenido mucho tiempo, nos han metido mucha caña. El equipo a nivel físico llega sobradamente preparado. Luego a nivel mental, creo que estos últimos dos partidos que jugamos en Pontevedra y contra el Valladolid nos han venido bien para ver cuál es la realidad de la categoría, para saber que no vamos a ir ganando con el escudo por los campos, y eso seguramente nos haga ir con la tensión necesaria para afrontar este domingo, sabiendo que vamos a muerte con la intensidad necesaria o no vas a ganar los partidos.
Sobre su papel de indiscutibles en esta segunda B.
Bueno, nosotros sabemos que somos uno de los favoritos de la categoría, eso no lo vamos a negar, sobre todo por entidad, por presupuesto, por el nombre de muchos jugadores. Lo que no creo que sea positivo es que nosotros saltemos al campo con la presión de que a los 10-15 minutos tengamos que ir 3-0 ganando, que tengamos que apabullar al rival, sobre todo porque aquí el fútbol al final iguala mucho y la diferencia esperemos que se vea en el resultado final, pero habrá muchas veces que lo pasemos mal, hay buenos jugadores en segunda B, hay buenos entrenadores, nos atacarán igual que atacaremos nosotros y no se puede pretender. Ojalá así fuese, que ganásemos 5-0 todos los partidos, pero va a haber partidos que estén igualados, partidos broncos.
Y sobre el partido ante el Salamanca, ¿esto es lo que espera Queco Gontán del partido del domingo?
Espero más o menos lo que vamos a esperar durante todo el año. Supongo que para todos los equipos de nuestro grupo el partido contra el Depor es su partido del año. Vienes aquí a jugar a uno de los mejores estadios, no de la categoría, sino cuando venías aquí a jugar en Primera División ya era uno de los mejores campos de los que más te apetecía jugar en Primera División. Así que esperamos equipos con muchísima intensidad, que quieren demostrar, toda la gente quiere demostrar que puede jugar en el Depor, que quieren hacer el partido del año. Seguramente nosotros seamos los que tengamos el peso del partido, ellos nos quieran entregar el balón. Bueno, esos son los partidos que esperamos y lo que estamos trabajando.
Nos vamos hasta COPE Coruña, vamos a saludar a un buque insignia de esta casa, Germando Barro, muy buenas.
Hola, buque insignia Pablo Acedo, muy buenas.
¿Cómo te va, hombre?
Muy bien, estupendamente. Aquí adaptándome a la categoría con el Depor, sí. A la segunda división B, y confiando en que el Depor se acaba de retornar lo antes posible.
Oye, suena guapo el partido, ¿eh? Deportivo de la Coruña, Salamanca, suena guapo.
Pues es que este grupo mola mucho, ¿eh? Uh-huh. Es que hay un Racing de Ferrol Pontevedra, por ejemplo, también a las 5 de la tarde, que es un partidazo. Uh-huh. Luego tenemos ahí un Depor Salamanca, está el Compos. No sé, a mí me mola mucho. La verdad es que esta segunda división B pinta muy bien. Y este subgrupo en particular me parece bastante más duro que el otro subgrupo,
sí.
Con lo cual creo que van a partir en desventaja luego cuando se fusionen. Ojalá se metan los dos, ojalá se meta el Depor, ojalá se meta el Salamanca, ya veremos qué es lo que pasa, pero vamos, de entrada me parece un grupo apasionante, ¿no?
Escucha, ¿y la gente del Depor cómo está, Germán? O sea, ¿cómo lleva el pueblo esto de la segunda B, de bajar ahí al barro? ¿Cómo lo lleva la gente?
Bueno, alucinas. O sea, la gente aquí se ha volcado de tal manera que ha superado todas las previsiones que podríamos imaginar. El Depor tiene ahora mismo casi 20.000 socios. Puede haber público en los estadios debido al acuerdo entre la Consejería de Sanidad, de Xunta de Galicia, Dirección General de Deportes, Federación Gallega y demás, con lo cual va a haber unas 5.000 personas en Riazor el próximo domingo. Bueno, ayer había colas de hora y media que generan un gran conflicto y una gran confusión y la gente se siente herida, atacada, y ante ese ataque que sufrió el Depor, han reaccionado como Fuente Ovejuna, todos a una. Entonces, el Deportivo está absolutamente entregado. ¿Qué pasa? Que también saben que tienen un equipón y que no hay margen de error. Entonces, yo imagino que esto va a seguir fluyendo en esta armonía, esta maravilla que se está viviendo ahora en todo el deportivismo, si los resultados acompañan. Si evidentemente el equipo empieza a pinchar, pues se va a desinflar la ilusión. Pero a día de hoy te diría que es una locura, o sea, una pasada que nadie podría ni imaginar.
Hombre, 20.000 tíos en segunda B, pues imagínate, no sé si habrá precedentes. Escucha, si el Depor no sube, te pregunto muy directo, porque hay mucha deuda y tal, ¿hay riesgo de desaparición?
No, en absoluto.
No, ¿no?
Pero es que además, Sí, esa duda es lógica y se lo pregunta mucha gente, pero es que hace aproximadamente 5 meses la propiedad del Depor pasó a ser Abanca, que es la que tiene la mayor parte de la deuda contraída con el club. Entonces, claro, Abanca no se va a desprender de este activo de ninguna de las maneras. Lo que quiere es reflotarlo y revalorizarlo. Entonces, el Depor, pese a su deuda importante...
¿Cuánto es, Germán?
La deuda global ascendía a los 80 millones de euros. Ahora, menos 30, que se ha comido ya a Abanca, pues está en torno a los 50, que le quedan todavía por depurar. Pero es que Abanca lo que quiere es, primero, apostar por un producto ganador, segundo, devolverlo a la categoría que le corresponde, o sea, volver a ser el Depor de primera división, y luego ya veremos qué es lo que hace Abanca, porque es el dueño del club. Entonces, yo no sé si luego se van a querer quedar, hacer negocio, venderlo, no lo sé. Pero lo que es seguro es que Abanca, hasta que consiga recuperar su pasta, va a estar apostando y probando. Y es que la plantilla que han hecho este año es un escándalo.
Una pasada.
Es algo absolutamente fuera de lugar. O sea, es el Bayern de Múnich de la segunda división B. Entonces, ¿qué le sale bien? Pues macanudo. ¿Qué le sale mal? Pues lo volverán a intentar, porque ellos no van a tirar el dinero. Y de entrada ya han invertido 35 millones.
Escucha, ¿cuánto cobra el que más cobra ahí? No sé si lo sabéis o manejáis eso.
No, el que más cobra, aquí han establecido un baremo de tabla rasa, un salario máximo que está entre los 250.000 y los 300.000 euros. De ahí no pasa absolutamente nadie. ¿Qué pasa? Que hay acuerdos con futbolistas en función del ascenso. Se han hecho contratos largos a muchos jugadores, a Uche Agbo, a Kiko Gontán. Entonces, todos estos contratos están redactados en función del ascenso de categoría y las nuevas cantidades a percibir. Pero en segunda división B está en torno, el contrato más alto, a 250-300.000 euros máximo.
Claro, es que yo leí que Roland cobraba más de un kilo y me asusté. Entonces igual es con primas.
No, vamos a ver. No. Tampoco es con primas.
Tampoco.
La situación de Roland es, él tenía un contrato con el club inicialmente, que lo había firmado en primera división, de 1.300.000 euros.
Vale.
Entonces, Roland ha sido permanentemente cedido, ha jugado en Francia, ha jugado en México, ha jugado en el Leganés, ha pasado por el Alavés, y con ese contrato que absorbían los clubes a los que era cedido el futbolista. Entonces, ahora mismo, la operación de cesión del jugador en esta campaña no cuajó y ha vuelto a la disciplina del Depor, porque si no se quedaba sin ficha y se quedaba colgado. Entonces ahora el club está renegociando con él para ponerlo en consonancia al resto de compañeros, con lo cual Roland pasará a cobrar 300.000 euros,
vale.
Y después ese contrato se le alarga, se le prorroga y se le abonarán otras cantidades en función de los resultados deportivos.
Vale, pues eso es el Depor, un equipazo de escándalo, un presupuesto de escándalo, favoritos absolutos a segunda B, por supuesto favoritos el domingo contra el Salamanca en Riazor, solo faltaría, con 4.000, 5.000 tíos en la grada seguramente. ¿Los medios qué? ¿Nos veremos allí? ¿Cómo os estáis acoplando también los medios a esta nueva realidad?
Sí, la verdad es que había un cierto temor al principio, que la gente decía, joder, los medios ahora ya verás tú,
claro,
va a haber despidos, van a dejar de volcarse con el equipo. Pero como la ola es tan buena, todo el mundo se ha subido a esa cresta. Entonces ahora mismo están los medios estrictamente deportivos, como el Deporte Campeón, un diario puramente deportivo, pues ahí están con sus tiradas, vendiendo quizás más que antes. Nosotros, COPE, por ejemplo, COPE Coruña va a retransmitir todos los partidos en casa y fuera.
Qué bueno.
Con nuestro pedazo de narrador Pepe Torrente,
hombre,
que va a estar de viajero de un lado para otro. Entonces, se han volcado. La cadena SER de aquí de Coruña, lo mismo, va a hacer todos los partidos. La Radio Valera va a hacer un seguimiento especial también del Depor. Y claro, es que el Depor no deja de ser el Depor.
Joder.
El Depor está en primera, está en segunda. Ahora, circunstancialmente, en segunda B, que desde aquí siempre pensamos. Luego, claro, sabemos que segunda vez es un pozo, y que a lo mejor tienes una idea, unas previsiones, y luego tardas más de lo previsto. Pero aquí ahora mismo no cabe pensar otra cosa que es que el Depor vuelve al fútbol profesional muy rápido, muy pronto. Entonces, ahora mismo la gente está volcada, aprovechando esa inercia favorable y esa lucha contra Tebas y todos los poderes fácticos que se abalanzaron sobre el Depor para provocar que este perdiese la categoría, negar la Liga 24, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, mediáticamente va a tener un respaldo importante.
Entre todos esos jaleos de Liga, Tebas, afición, presupuesto, tal, para el Salamanca hay poco tiempo, ¿no? Habláis poco,
sí,
de Salamanca.
¿Sabes qué pasa? Mira, te voy a decir una cosa. Fernando Vázquez, por ejemplo, hace 3 semanas le preguntaron, ¿tú qué sabes de la segunda? Le dijo, pues la verdad es que casi nada. porque no he tenido tiempo ni para mirarlo, porque han estado siempre pendientes de que si ascendía, si no ascendía, tal. Y le ha cogido un poco a contrapié, y de hecho han hecho una pretemporada mínima de 4 o 5 partidos, todavía acoplándose y tal, pero claro, ¿qué pasa? Que se confía mucho en el potencial del equipo, o sea, los futbolistas que pueden saltar al terreno de juego tienen un nivel tan alto que entienden que si bien ha de ser un rendimiento progresivo, o sea, que el Depor cuando tenga la maquinaria perfectamente engrasada, la jornada 8 puede ser un ciclón, pero en la 1, 2, 3 y 4 no lo va a ser, con lo cual Salamanca coja al Depor en el mejor momento que lo puede coger, que es ahora, porque además hay futbolistas que no están en forma, como Ucheagbo, con recién llegados como Miku, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo ello, y respetando mucho a los rivales, en este caso al Salamanca, aquí no se piensa en otra cosa que no sea ganar, y a ser posible ganar bien. O sea, a la gente aquí no se le pasa por la cabeza que en Riazor se pierde un punto. O sea, la gente aquí de salida dice, el Depor en casa va a ganar todo. Claro. Y luego fuera ya veremos. Pero en casa tiene que ganar absolutamente todo. Claro. Y esa es la filosofía, es que no hay otra.
Germán Novarro, nos vemos el domingo en Riazor, ¿eh? Va a ser un placer ir por allí por Riazor, Coruña, a ver si hay buen tiempo y que lo pasemos bien todos.
Te voy a decir una cosa. Voy a lamentar mucho no verte, porque a mí me tocará estar en Bilbao.
Vaya por Dios.
Pero sí que estaré muy pendiente de todo lo que suceda en este partido, porque evidentemente tengo mucha simpatía por la gente que trabajáis ahí en Salamanca, por esa ciudad, y por supuesto deseando que el Depor vuelva ya.
Escucha, dale recuerdos entonces, si vas a Bilbao, Álvaro Rubio, se los doy a Pepe Torrente, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Cuídate mucho, Germán. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo, querido.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas 52 minutos, recta final. Seguimos con previa de la Liga. Estamos en semana de Liga. Nos encanta que vuelva otra vez la Liga. Y vuelve también el Guijuelo. Vuelve en casa el sábado a las 5:30 contra el Celta B, con ese homenaje que os hemos contado en la previa a Luis Ramos, al expresidente. Ahora el campo lleva su nombre. Pedazo de homenaje le van a hacer a una persona importantísima en la historia del Guijuelo. Pero empieza la competición para un nuevo Guijuelo. Un Guijuelo que tiene nuevo entrenador. No habíamos tenido la oportunidad de hablar con él, largo y tendido, tranquilos, y la tenemos hoy. Jacobo Montes, encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Pues bien, bien. A ver, llevamos ya 2 meses de pretemporada, adaptándonos al pueblo, adaptándonos al equipo, que el equipo se adapte a nosotros, y con ganas de que llegue el sábado ya para ver si somos capaces de arrancar con buen pie esta temporada.
¿Lo del pueblo cómo lo llevas, Jacobo?
Bien, bien. A ver, el entrenador se dedica 24 horas al día al fútbol, ¿no? Entonces, poco tiempo libre tienes, ¿no? Pero bueno, también tenemos a Salamanca cerquita, a Béjar cerquita. Bueno, cosas que ver, cosas que disfrutar, pero desgraciadamente no tenemos ese tiempo para hacer turismo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos centrados en el día a día del Guijuelo. Siempre hay entrenamientos que preparar, sesiones y semanas que planificar, ver rivales. Es un día a día muy... que no difiere mucho que vivas en Guijuelo que vivas en Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, pues llevándolo con naturalidad y como te decía antes, con ganas de que arranque todo, ¿no?
O sea que tu vida muy centrada en el fútbol, por lo que veo, Jacobo. Es decir, muy de ver vídeos, muy de preparar entrenamientos, casi 24 horas, ¿o qué?
Sí, pero yo creo que a cualquier entrenador de segunda B para arriba o incluso de tercera división le pregunta si estás pensando 24 horas en fútbol, ¿no? Por eso nos duele mucho a nosotros, ¿no? Como entrenadores, que no se nos tilde de, o que se tilde de categoría no profesional, ¿no? Yeah. Porque es profesionalidad 100%, porque si no, es incompatible, ¿no? Entonces, la profesión requiere eso y lo hacemos encantados, porque además de ser nuestra profesión, pues algo que con lo que disfrutamos y que somos unos privilegiados, ¿no?
Jacobo, ¿qué nota le pones a la pretemporada? ¿Está el Guijuelo en el punto en el que tú querías llegar antes del estreno en Liga?
A ver, no soy mucho de notas, pero sí creo que llegamos bien, ¿no? Sí es cierto que aprovechamos esta larga pretemporada para disputar mucho partido amistoso, para hacer pruebas, ¿no? Para ver cómo iba siendo la evolución. Y es cierto que estamos contentos y que creo que llegamos en un buen momento, ¿no? Pero bueno, lo que decimos todos los entrenadores, ¿no? Esperamos que este Guijuelo, que el sábado pues va a debutar en la Liga, pues no se parezca nada al Guijuelo que tiene que ser dentro de 2 meses, ¿no? Porque esperemos que el equipo vaya evolucionando como ha evolucionado desde el principio de la pretemporada y bueno, y entonces, bueno, pues tenemos el sábado una buena prueba para saber realmente el nivel que hemos adquirido y en qué punto estamos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir.
Jacobo, para la gente, el oyente que no conozca a Jacobo Montes, que se pregunte cómo va a jugar el Guijuelo este año, ¿cuáles son un poco las señas de identidad? ¿Lo que se puede contar?
Sí, no, se puede contar todo, ¿no? O sea, lo que vamos a pretender es que sobre todo que el equipo sea identificable, ¿no? O sea, que tenga una identidad, que alguien neutral que vaya a ver el partido pues diga que ese equipo pues está entrenado por Jacobo y por Marcos, ¿no? Que el equipo sea reconocible y dentro de esa ser reconocible, pues nos gustaría ser dominadores en los partidos, de jugar mucho en campo rival, de ser agresivos cuando no tenemos la pelota, ser dinámicos, ser vistosos, porque esto no deja de ser un juego, ¿no? Y un espectáculo donde la gente pues va a ver y a disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos que la gente que nos vea, pues que sea capaz de disfrutar y que pase dos horas buenas, ¿no? Pero esto no tiene sentido si no somos capaces de competir y de ganar, ¿no? Porque a fin de cuentas esto es un juego en el que desgraciadamente solo vale el resultado, muchas veces solo vale el resultado, y entonces hay que competir para ganar. Pero bueno, si me dices, si me preguntas, pues me gustaría que fuese un equipo reconocible con las señas de identidad que te expliqué antes.
Oye, Jacobo, tú llegas después de Ángel Sánchez. Ángel Sánchez, sabes que ha sido un hombre muy querido en Guijuelo, que además los resultados han ido muy bien con él. ¿Cómo llevas eso? Es decir, ser el que sigue después de un Ángel Sánchez cuya salida incluso fue polémica, mucha gente no la entendió. ¿Cómo llevas eso?
Bueno, pues lo intentamos llevar con naturalidad, ¿no? Sabemos que estamos en una profesión donde muchas veces es injusto y pues como a mí a lo mejor me tocó pues abandonar el Celta B de forma precipitada, pues a Ángel a lo mejor pues le tocó abandonar el Guijuelo de forma precipitada, ¿no? Entonces, yo desde fuera lo que he visto, sí que el Guijuelo que veía me gustaba, ¿no? Y creo que el trabajo que ha hecho Ángel durante sus 2 años como primer entrenador está fuera de toda duda, ¿no? El equipo jugaba bien, el equipo cumplió sobradamente los objetivos, pero bueno, cosas del fútbol, somos el centro de atención, ¿no? Los entrenadores, y bueno, pues parece que somos el eslabón débil, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones que se toman, hay que unas veces pues favorecen a unos, otras veces perjudican a otros, hay que tomarlo con naturalidad y afrontar las decisiones que se toman con tranquilidad y naturalidad, porque sabemos que forma parte del fútbol.
Interesante reflexión de Jacobo Montes. La plantilla, ¿qué tal? El vestuario, ¿estás contento con todo lo que te rodea, lo que tienes ahí dentro?
Sí, estamos muy contentos porque, a ver, hemos reunido jugadores de un perfil se adaptan bastante a lo que nosotros queremos, ¿no? Evidentemente nosotros partimos, o todo entrenador debe partir, de que es él el que se debe adaptar a los perfiles de jugadores que tiene, ¿no? Pero bueno, evidentemente en pretemporada, cuando aún puedes escoger nuestros perfiles, pues los perfiles que han llegado de esos jugadores se adecúan bastante a lo que nosotros buscamos en ese modelo de juego que pretendemos, ¿no? Entonces, estamos contentos y creemos sobre todo que tenemos un vestuario sano, ¿no? De buena gente, que va a sumar sobre todo en los momentos duros que los habrá, ¿no? Entonces, somos de los que creemos que es tan importante la táctica como que el vestuario sea sano, que no haya problemas más allá de las tiranteces que tiene que haber, ¿no? Cuando un jugador no juegue, pero creo que hemos, en conjunto, creo que hemos hecho un buen bloque, ¿no? Tanto a nivel deportivo como a nivel extradeportivo, y eso nos deja tranquilos y contentos a la vez, ¿no? Después, evidentemente, es la competición la que te coloca en tu lugar en función de los merecimientos que tú hagas.
Vale. La última, Jacobo, que nos tenemos que ir en 30 segundos. Tú conoces el grupo gallego mejor que pocos, ¿no? O sea, mejor que la mayoría, desde luego. ¿Tú también coincides en lo de Deportivo y Pontevedra por encima y luego el resto, o tienes otra visión?
Sí, yo creo que el Deportivo, sobre todo, un eslabón a lo mejor un poquito más inferior, podríamos colocar al Pontevedra, al Ferrol, al Salamanca, pero el Salamanca lo pongo entre comillas porque es una incógnita la adaptación que tendrán los jugadores sudamericanos al fútbol europeo, y después creo que los 6 equipos restantes dentro de un nivel alto que hay, un nivel medio alto que hay, pues estamos ahí todos, ¿no? Creo que va a ser un subgrupo muy complicado que nos va a exigir estar desde la jornada 1 a tope para intentar quedar lo más arriba posible.
Jacobo, te voy a ser muy sincero, me ha encantado hablar contigo. Habrá más ocasiones para charlar, ¿vale? Un abrazo.
Perfecto, un abrazo grande a todos.
Te quedas con la tarde, hasta mañana.